Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hoy hablaremos con el autor de un libro que está circulando en estos días ya en México, que lleva por título, tremendo título, Prensa Inmunda. Este título, bueno, pues según lo que hemos podido leer, es tomado de una declaración de algún funcionario público mexicano que se refirió de esta manera precisamente a la prensa. Y bueno, es una forma de empezar a hablar precisamente de lo que sería esto que llama el autor Breviario de Engaños, Crimen y Propaganda. Este libro que está circulando bajo el sello Grijalbo, pues tiene capítulos, tiene referencias específicas de lo que ocurre y ha ocurrido en México bajo la idea de revisar lo que llama el autor la máquina del odio, los topos, mentiras, tres redes, en fin, vamos aquí a revisar el índice esencialmente para saber de qué se trata todo esto, qué es lo que plantea el autor, que es el doctor Edgar Morin. Edgar Morin es antropólogo, es doctor en antropología del Instituto de Antropología de la UNAM y también con estudios de comunicación y periodismo. Y bueno, pues un estudioso y académico de los temas de comunicación en México. Gracias, doctor, por estar aquí en el programa. Bienvenido a CNN.
Gracias. Un saludo para usted y para su auditorio. Y gracias por la apertura para hablar de este tipo de temas.
Pues, para empezar con el título, ¿de dónde viene?
El título, en realidad, viene de una obra que se llama Contra los periodistas y otros contras, que hace un intelectual vienés llamado Karl Kraus. Y es una crítica que él escribe en este periodo de entreguerras. Ahora en la pandemia, revisando este tipo de autores, viene la idea de hacer una lectura crítica, digamos, a esta relación entre el poder político y otros poderes, como el criminal, por ejemplo, con los medios de comunicaciones y con los periodistas, cómo se les ha sometido y cómo se ha dado esta relación. Entonces, el origen no es este sol, no es, digamos, de estos dislates de funcionarios.
No solo
tendría que ver con estos dislates de funcionarios, sino más bien con este periodo de entreguerras y el principio del siglo XX, cómo se va configurando esta relación entre el poder político, la prensa y todo lo que va a generar la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese es como el origen para hacer una revisión, digamos, primero histórica de cómo se ha ido dando esta relación desde la creación de esta prensa militante con una corriente, digamos, revolucionaria, el uso de la propaganda en los regímenes nazifascistas o la corriente estadounidense que mete relaciones públicas y otras herramientas, pues que hasta el día de hoy podríamos ver no solo en la guerra contra las drogas, sino en campañas políticas y pues digamos en estas distorsiones que confunden mucho a la ciudadanía a través de propaganda. De eso va un poco el origen y parte de la historia.
Del origen y parte de la historia de este libro, que bueno, viene de esta revisión histórica, macro, digámoslo así, y para llegar a un punto actual, para llegar al tiempo que nos toca vivir, particularmente en México, pero bueno, esto puede también servir para la revisión académica, antropológica, al final de cuentas, de fenómenos como estos, en donde usted empieza el libro con el tema del odio, hablando de lo que el índice dice, pues estamos viendo que aquí dice usted la máquina del odio. ¿A partir de qué esta frase? ¿A partir de qué situaciones se puede empezar un libro así?
Bueno, básicamente lo que el ensayo o el origen de este ensayo parte de ir ubicando cómo se ha utilizado la propaganda durante el siglo XX, que es, digamos, cuando se desarrolla la propaganda contemporánea. Y esto que se llamaría la máquina de odio, digamos, es el conjunto de herramientas que se han utilizado a lo largo del siglo XX y convencer a las personas o cambiar la persuasión de las personas. Entonces, es toda una maquinaria que terminaría casi de manera satírica en alguna película como Walk the Dog, por ejemplo, o con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, esa máquina del odio, o esta referencia, básicamente tiene que ver con las distintas herramientas que se han utilizado. Es importante no olvidar que la propaganda, sobre todo, se utiliza en democracias o en países en vías de serlo, y por eso la sutileza y la relación con otras herramientas y con una serie de mecanismos de control, de persuasión, y eso constituye la máquina del odio, que se ha utilizado en guerras. Y encuentro en la investigación estas continuidades de la Guerra Fría, la guerra contra el terror, la guerra contra las drogas, y ciertas herramientas y técnicas de propaganda, ¿no?, que se van reiterando a lo largo del tiempo. Entonces, a esto se refiere esta máquina del odio, y que obviamente, pues en estos días y en estos tiempos, pues es como una herramienta, un arsenal recurrente. El divide y vencerás, el hacer relaciones, digamos, muy maniqueas, ¿no? Los buenos que somos nosotros contra los malos que son otros, luego esos además son subhumanos. Todas estas herramientas y técnicas para deshumanizar al otro. Así se hacen las guerras, así se hace la política. Y es un poco como ese recorrido. La intención del libro fundamentalmente es, digamos, aprender cómo manipula el poder y cómo hacerle para que el poder no nos manipule. Ese es un poco el sentido de haber escrito este libro, y básicamente para los ciudadanos. En ese sentido.
Bueno, a ver, aquí está el meollo del asunto, que es centralísimo: cómo manipula el poder y cómo hacerle para que el poder no nos manipule. ¿Y logra la respuesta, doctor?
Digamos que lo que se logra es ofrecerle al lector todas las pistas posibles para que saque sus conclusiones, y que incluso pueda ir descubriendo algunas de estas trampas y de estas continuidades. Controlar a la prensa o a los periodistas es como una tentación de los poderosos. Y esta situación, llámese poder político, llámese poder empresarial o poder criminal, no gusta de ser examinado. Y eso es muy importante, porque nos revela también la importancia de los periodistas, ¿no? Hoy y para el futuro, sobre todo. Porque creo que también se trata de un problema global. No solo es en México donde se persigue periodistas, no solo en México se trata de acallarlos, de censurarlos, de utilizarlos para la propaganda. Entonces, es importante que, pues, el ciudadano de a pie, que sería un poco la idea en este texto, pues se dé cuenta de ello y pueda ir descubriendo, ¿no?, quién miente, cómo le miente, y a partir de ahí, bueno, pues ya sacar sus propias conclusiones.
En tiempos como los que nos toca vivir, con todo eso que acabo de mencionar, ¿cómo es que se dan estas relaciones? ¿Cómo es que se dan estos fenómenos? Si le parece, después de la pausa, cuénteme qué ve como especialista. Bueno, regresamos hablando de este libro del doctor Edgar Morin, esto que ha llamado prensa inmunda. Ya explicó la raíz histórica de esta expresión. Y bueno, pues el tema del poder, desde luego, el poder y los medios y la proclividad que desde cualquier tipo de poder existe a lo largo de la historia de controlar a la prensa, de controlar los mensajes, de evitar que se cuenten cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En tiempos como los que hoy nos toca vivir y que están también reflejados en el libro, pues hay todo este ecosistema totalmente diferente que hace que los fenómenos de comunicación sean totalmente diferentes. Que incluyen asuntos que no existían históricamente, como los bots o los robots o los sistemas de automatización que potencian los mensajes y que inciden, digámoslo así, en el debate público. ¿Qué está viendo, doctor, en todo esto?
Creo que algo que es muy importante en todo esto es el tema de la vigilancia electrónica, del espionaje electrónico, que no tiene regulaciones y las que existen no son respetadas. A través de ese sistema se ha espiado a periodistas, a ciudadanos. Entonces es muy importante para las libertades civiles que se discuta y que haya una regulación. Entonces creo que es un elemento muy importante generar esta conciencia sobre las garantías a las libertades civiles. Ahí hay un tema muy importante y se debe regular al poder político en esta materia de espionaje. Creo que ese es un elemento muy importante de la vigilancia electrónica. El propio Internet también es una amenaza, me parece importante para los propios periodistas. Pensemos cómo el Internet ha desbaratado los modelos de negocio de la prensa, que lucran con los contenidos, pero no le retribuyen, digamos, ni a las empresas que producen contenido, ni a los periodistas, ni a creadores de contenido. Entonces, creo que hay estas dos vertientes, es decir, una amenaza de tipo político, de vigilancia, que a veces pareciera acercarse a estas distopías de la ciencia ficción, pero que es real, que incluye el espacio público. Y la otra es la dimensión comercial, que también está transformando las conductas de las audiencias, la manera de consumir. Es un problema también, digamos, muy importante en toda esta ecuación, que los contenidos buscan ser gratuitos. Hay una piratería en aumento. Entonces, todo esto contribuye, digamos, a precarizar aún más la creación de contenidos, el trabajo periodístico. Entonces, creo que serían estas dos vertientes importantes de las nuevas tecnologías, ¿no? Una vigilancia indiscriminada, sin control, y por el otro lado, un poder económico que solo administra, porque eso creo que también sería una característica de este tipo de empresas. No producen contenidos, ellos solo administran y se quedan con la mayoría de las ganancias. Y esto también ha producido, digamos, un fenómeno añadido que creo que es interesante, la competencia que tienen ahora los periodistas, youtubers, influencers y demás, que no tienen las herramientas, digamos, ni muchos no saben ni lo que son los códigos deontológicos, ni los procesos de edición de la información, y compiten con los periodistas que, además de las precariedades, digamos, estructurales, esa es parte de la inmundicia de la que habla también el libro, ¿no? Es decir, este sistema político que crea una serie de reglas no escritas para relacionarse con editores y concesionarios, que no son lo mismo que periodistas. Entonces, en esa relación, los periodistas son particularmente los que han perdido. No solo lectores, sino esto ha contribuido a precarizar su trabajo y el Internet pues constituye en ese sentido quizá la mayor amenaza a la manera como hemos conseguido el periodismo pues en este siglo, ¿no? Obviamente no significa que vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero sí que está en una transformación global, me parece.
Un cambio de paradigma para la actividad periodística a nivel mundial, pues a partir precisamente de todo lo que describe. Después de la pausa, le propongo abordar más este punto, abordar más sobre la transformación, digamos, de los códigos cotidianos de la actividad periodística en un mundo como este que acaba usted de describir y la relación o correlación entre los llamados medios tradicionales y lo que sería el ciberespacio, dónde queda la televisión, dónde queda la radio, dónde queda la prensa escrita, qué sucede cuando vemos al final de cuentas que si no se está en estas grandes plataformas no se existe porque la gente ha migrado masivamente a consumir contenidos precisamente en estas plataformas. Así que regresemos, doctor Morín, después de la pausa en esta conversación. Bueno, por supuesto nos falta tiempo para seguir hablando de este trabajo de investigación. ¿Cómo cerraría este programa? ¿Con qué idea nos deja después de su trabajo?
pues digamos que para la ciudadanía es importante entender cómo el poder manipula y es más importante aprender a no dejarnos manipular. Es importante tener conciencia del derecho a la información de interés público, que es la base del trabajo de los periodistas, que es muy importante defender el trabajo de los periodistas, y hay muchas razones que se exponen en el libro. La base de esto también es el respeto a las libertades civiles, que el espionaje electrónico, y ahí vienen documentados casos de redes de espionaje en México de distintos partidos políticos, es importante regularla y es importante acotar todo este poder, y que finalmente también el trabajo periodístico hoy más que nunca es relevante. Y en ese sentido hay que distinguir a los empresarios de las empresas periodísticas y a su vez de los periodistas. No es lo mismo, aunque muchas veces se trate de poner en el mismo costal. Y es importante también la regulación de la publicidad. Sigue siendo discrecional. Y mientras la publicidad gubernamental no sea discrecional, pues bueno, esto se ha prestado para seguir controlando a los medios de muchas formas, ¿no? Y esto incluye, obviamente, cortinas de humo y relaciones que nunca han sido suaves. Son relaciones tensas porque están en contraposición, aunque bueno, obviamente el campo periodístico pues está sometido a muchas presiones. Entonces el libro básicamente aborda esto, no son los periodistas vistos como enemigos, ni mucho menos, sino va mostrando cómo al paso del tiempo y hasta llegar al día de hoy, distintos actores tratan de manipular, de engañar, de mentir a través de la propaganda. Y el problema está en que nosotros creamos las mentiras.
Y bueno, está el fenómeno de poder que también se ha presentado, que se presenta hoy por hoy en diferentes partes del mundo, donde líderes políticos, desde luego empezando por Donald Trump en su momento, que llamó enemigos del pueblo a los críticos y a la prensa, pero tenemos varios casos en el mundo en donde presidentes o líderes políticos directamente arremeten contra la prensa para descalificar, para disminuir, para aniquilar al mensajero, en pocas palabras. Eso ha ido creciendo en los últimos no tantos años. ¿Qué piensa de eso?
Es algo muy peligroso, y el caso de Julian Assange es particularmente revelador porque muestra también una de las características del propio Internet. Los periodistas tienen herramientas que son bastante limitadas en este mundo tan complejo, y de pronto la aparición de un portal de ese tipo, de los hackeos electrónicos, empezaron a generar también un montón de filtraciones que otra vez son de interés público, y le dan la espalda al mensajero. Entonces, el mensajero, que es un caso muy importante también de extraterritorialidad jurídica, es decir, el gobierno norteamericano persigue a un australiano que está refugiado en Inglaterra, pero esto tiene implicaciones globales. Y es lamentable que muchos periodistas, digamos, hayan lucrado con todas estas revelaciones, que, insisto, muchas de ellas son de interés público y debe haber ahí un debate al respecto. Muestra crímenes de guerra, espionaje. Lo sorprendente es que no hay, digamos, una defensa del mensajero, al margen de las filias o fobias que la persona Assange pueda generarnos. Hay un trabajo, me parece, que muy importante de libertad de prensa, porque proporcionan a través de lo electrónico, que es esta nueva herramienta del siglo XXI, una serie de novedades para el periodismo. O sea, trabajo horizontal, por ejemplo, coordinados entre varios países. Entonces, creo que ese es el parte del periodismo que viene, es muy horizontal y que es de colaboración. Y ahí hay un caso que creo que es muy, muy relevante, el de Julian Assange, que pues ahora no es defendido ni siquiera por muchos periodistas. Obviamente sí hay algunos, pero la mayoría ha guardado silencio, y la sociedad también. Y creo que ahí se juega mucho del futuro de la libertad de prensa en el mundo, sobre todo en conflictos. No en vano Inglaterra y Australia han endurecido sus leyes para controlar periodistas. Y bueno, es un fenómeno global y digamos que actuando localmente o analizándolo localmente y conectándolo con lo global, es más o menos como sale la prensa inmunda o este breviario.
Pues de este hemos hablado y le aprecio mucho que esté aquí para hacerlo. Gracias, doctor Morín, por esta conversación y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Al contrario, es usted muy amable. Gracias por su interés y por su tiempo y un saludo para su audiencia.
Igualmente, gracias, doctor. Y con esto nos vamos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse. Hasta mañana.